Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Toluca y Cruz Azul demuestran que son los únicos candidatos al campeonato. Los celestes son líderes de la clasificación y los Diablos el único equipo que se mantiene invicto. Analizaremos qué es lo que pasa con estas instituciones que lucen firmes para llegar a la gran final del torneo. Pulso de la Liga. El Atlas ya habría encontrado a un comprador y les daremos todos los detalles. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es ombligo de la semana, es miércoles y hay muchas noticias. En el duelo de invictos, qué partidazo. Toluca es el único equipo que queda invicto. Es el mate invictos. Le quitó el invicto a Chivas y ayer a domicilio a los Pumas, que contra todos los pronósticos se están convirtiendo en una realidad y habrá que pedirle o ofrecerle disculpas, mejor dicho, a Efraín Juárez, porque este equipo ya no se muere de nada. Nada más que enfrentaba al Toluca, que es, junto con el Cruz Azul, que es el gran líder, los equipos abocados a buscar el título. Hoy, si hoy se terminara la liga, los grandes favoritos, serían Cruz Azul y Toluca, por la manera en que juegan, por cómo enfrentan, por la categoría. Ayer lo que hizo Toluca, después de ponerse en desventaja con el marcador, aprovechar las fallas increíbles como la que tuvo la Pantera Morales, a un equipo como Toluca, si lo perdonas, te va a liquidar, y eso pasó con Pumas. Vaya cierre de torneo que tendrán estos dos equipos, y Toluca como el único invicto de este torneo. Y en otro orden de ideas, el día de ayer empezamos a manejar pues lo que es, ya no es un rumor, es una confirmación. José Miguel Bejos, Pepe Miguel para sus cuates, es el hombre más cercano a la compra del Atlas. Obviamente no se va a oficializar, ni mucho menos porque tiene que pasar por la aprobación de Doña Fede. Si Doña Fede no aprueba, si no la lee las letras chiquitas, bueno, pues entonces se quedará esto en promesa. Pero esto deja de ser mucho más que un rumor. Hoy Alejandro Iralagorri confirma lo que manejábamos ayer Pepe Anani y un servidor en redes sociales. Sí, es uno de los más avanzados, pero hay otros grupos. Una declaración política, pero también una declaración, una confirmación de que es este empresario, el dueño de los Pericos de Puebla, el hombre al que Google y muchos periodistas atan como un personaje, el señor de los contratos, porque tiene muchos contratos, ha hecho muchos contratos con la 4T, en el Tren Maya, en Pemex, en el Tren Interoceánico y otras cosas. Pero este es un empresario, que por lo menos también en el terreno del deporte ha sido ganador, y fue ganador con Pericos del Puebla en el 2023. Habrá que ver con quiénes son los socios de este Atlas, que por lo menos ya podrán soñar. La venta del Atlas es sin duda una gran noticia para el Atlas, pero por sobre todas las cosas, una gran noticia para Grupo Orlegui, porque podrá efectuar el jaque mate. Con ese dinero, que se habla entre 200 y 250 millones de dólares, podrá hacer frente a los problemas fiscales, legales que tiene, pagar sus deudas, reestructurar lo que muy bien hizo mucho tiempo a Santos, reestructurar el Sporting de Gijón y pensar otra vez en adelante. Más allá de quién, más allá de que se confirme o no, bueno, pues este empresario al que primero decían, es que va a comprar al Puebla, pero el Puebla no tiene ni marca, no tiene ni nombre, no tiene ni estadio. Entonces, era muy complicado. El Atlas es un gran activo, una marca, el 25% del Jalisco y las instalaciones de la Academia Águila, que son espectaculares. Son buenas noticias, sin duda, para Atlas, para Torreón y para el fútbol mexicano. Comenzamos.
De la Liga MX.
Una avanzada la venta de Atlas.
A ver, en el caso de la venta de Atlas, lo hemos hecho público. Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos 7 años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de 70 años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación, y creo la conoce, creo que estuviste por ahí, ¿no? En la obra.
Estuve.
No sé si te tocó la obra o
sí,
ya inaugurada,
sí,
no recuerdo eso. Pero la Academia Águila es un lugar fantástico y nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar, es un equipo que también tiene una gran afición. Estamos en el proceso con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado y distintas partes, y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario. Tiene también empresas por aquí en Asturias y son una de las partes que están en el proceso. No estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie y tenemos 3 o 4 grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Bienvenidos, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Vaya día, mi Nacho querido, mi Nachete del alma. Para desglosar, como quitándole los pétalos a una rosa, el famoso proyecto que puede llegar a pasar con el equipo rojinegro. Es cierto, ayer manifestaste, te compartimos ahí en Octava Sports, la información que has trabajado con Pepe Anán, del tema Atlas. También hay otras versiones también periodísticas, a la fecha se sigue hablando de que es parte de los 3 posibles nuevos compradores del equipo rojinegro, y aquí lo vamos a dialogar. Bien lo decía ahorita Alejandra Lagorri, el famoso ganar sirviendo, ¿no? Como es su frase de Orlegui, ganar sirviendo, ¿no? Y me acuerdo de la frase cuando no tenían todavía el patrocinador del pecho y no decían transformación, y entendieron cómo había que transformar a un equipo para, después de tantos y tantos años, volver a ser protagonista, para que un equipo como el Atlas, pudiera volver a relamerse los bigotes y poder abrir los famosos whiskies que tenían de más de 70 años ahí guardados, y poder de nueva cuenta encontrar el camino de una celebración, de una gloria, ¿no? Uno de los equipos que le han generado mucho color, mucha fuerza institucional a nuestro fútbol mexicano. Hablo de fuerzas básicas durante mucho tiempo, se le llamó la academia, pero también es una realidad que después de eso vino el abandono, viene esta etapa muy dura que está pasando en los proyectos de Orlegui, tanto el proyecto de Santos como Atlas. Santos, último lugar de la tabla general, no da una, no gana. Y el equipo del Atlas, que bueno, aunque gracias a Diego Coca otra vez ahí va compitiendo, pues sabe, el mismo Coca, ¿no? Lo dijo hace apenas un par de semanas, pues que para eso es su mejor goleador, ¿no? Fue vendido al equipo de los Rayados en pleno torneo, y ahí es donde el mismo Coca dijo, no, pues este producto o este proyecto deportivo, pues ya está esperando que venga un nuevo postor, venga un nuevo comprador. Hace un par de meses, Nacho, el buen amigo también, Pedro Antonio Flores, ¿no? Manifestaba que había un fondo de inversión que tenía incluso también intereses con McLaren de Fórmula 1. Parece que muchos dicen que todavía sigue ahí vigente la puja que está haciendo. Y hoy, Nacho, pues bueno, ahí trae información con Pepe Anán que nos gustaría, insisto, que nos la compartieras, que nos fueras platicando de todo esto que has trabajado en las últimas horas.
Mira, yo siempre he dicho que ningún asesino confiesa sus crímenes. En este caso no es un crimen, es una muy buena noticia el tema de la venta del Atlas, que se ha estado trabajando desde mayo del año pasado, cuando sacaron un desplegado, un comunicado, y efectivamente se acercaron varios fondos. El de McLaren no, pero se acercaron otros fondos de inversión. Cuando ayer platicamos con Pepe cruzando información, porque Pepe Miguel, como le dicen sus cuates, pues tiene interés en el Puebla, los Pericos los hizo campeones en el 2023, empezamos a cruzar información. Y yo lo que te digo es que ya llegaron a un arreglo. Ya saben de a cómo, ya saben cuánto y todo. ¿Por qué Alejandro Iraragorri dice, no, es que estamos trabajando con otros fondos? Porque Alejandro puede hacer muchas cosas, pero tonto no es. No pueden anunciar que se cierra la operación, porque aunque lo hubieran cerrado y pactado y todo, ¿qué necesita? La aprobación de la Asamblea de Dueños y la aprobación de la propia federación. Tú no puedes vender tu equipo, ya lo vendí, ya, háganse bolas, ya no lo puedes hacer así. Tiene que pasar por la aprobación de los dueños y luego los de la federación. Si no, aunque tú lo quisieras vender, aunque lo hayas vendido, no te lo aprueban y te tienes que quedar con el equipo. Este blindaje pasó lo de Querétaro. Ellos ya llegaron a un arreglo con este empresario, por eso lo reconoce. Y sería tonto de parte de Alejandro, de alguien de Grupo Orlegui, decir, sí, ya está cerrado. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes que tener plan A, plan B, plan C, plan D. ¿Qué pasaría si los dueños dicen, oye, José Miguel tiene muchas implicaciones con la 4T, hace muchos negocios con el gobierno, y qué tal si te lo bateamos? Entonces, ¿qué hace? ¿Se regresa y echa a los otros problemas? No, pues tiene otras velas encendidas. Pero si el diablo no mete la cola, si la federación y el consejo de dueños, la asamblea de dueños dicen que sí a este, pues evidentemente este va a ser el dueño del equipo del Atlas de Guadalajara en el próximo verano. ¿Quién? ¿Solo él? No. Viene un grupo inversor. Hay que recordar que su empresa en México, pues, es una filial de un grupo constructor muy importante de origen portugués que se fundó en 1946 y que tiene negocios en todo el mundo. Aquí, si tú googleas el nombre de José Miguel Bejos, pues te va a parecer lo bueno y lo malo, ¿no? Que es una gente que transformó a el béisbol en Puebla, que lo hizo campeón, que dicen que es una promesa que le hizo al Peje porque quería un equipo de béisbol, lo hizo campeón, le metió lana y lo hizo campeón a este equipo de Pericos de Puebla. Y te va a parecer que construyó el Tren Maya, le metió cosas al metro, en fin, con Pemex, y porque al final de cuentas es su ramo, pero eso es otro cantar. El hecho es de que hoy...
Oye, pero aunque sea un cantar, creo que ahí es donde está parte de los posibles impedimentos, ¿no? Hay una relación muy pegada con la 4T, ¿no, Nacho?
Pues por eso, pero eso lo tendrán que decidir, los dueños y la asamblea de dueños. Ese sería, por eso Alejandro no lo confirma, no lo podía negar, porque evidentemente ya están súper avanzados. Ya te dije, ya te voy a comprar tu coche, ya te dije cómo te lo voy a pagar, en cuánto te lo voy a pagar, ya en eso llegamos de acuerdo. Ahora ya si la federación lo certifica y la asamblea lo aprueba, pues ya diré, ¿sabes qué? Pues ya nosotros muchas gracias. Del otro, pues si no se lo aprueban, entonces tendrá que trabajar.
Que dicho sea de paso, no solamente como tú lo dices con la 4T, o sea, por ejemplo, lo tuvo también como proveedor durante muchos años del Grupo Tlacomulco, con el PRI, con el PAN, o sea, es su empresa, que además es una empresa familiar de muchos años, es una constructora, una desarrolladora como tal, ¿no?
Sí, entonces, mira, a final de cuentas, estas constructoras...
Pues, es Mota Engil, ¿no? La compañía vinculada, ¿no?
No, pero tiene esas y tiene muchas otras que han trabajado con Pemex Exploración y tiene muchas empresas este grupo. O sea, se habla de que otra de sus pasiones de José Miguel, Bejos, es el golf, hace torneos de golf, dicen que juega y jugaba y juega todavía con el expresidente Enrique Peña Nieto. O sea, de que le gusta el deporte, sí le gusta. Ese es un negocio. Se habla de manera extraoficial que la operación estaría entre los 200 y 250 millones de dólares. Habrá que ver qué se confirma, pero entiendo lo que dice Alejandro. ¿Sabes qué? Todavía no lo cierro. Sí, es lo más avanzado que tenemos. Tenemos 18 mil grupos atrás. Si lo aprueba, ellos serán. Se tiene que vacunar, pues porque evidentemente necesita esa aprobación para cerrar, ni modo que regrese la lana o si los dueños se lo batean, que no sé qué vaya a ocurrir. Doña Fede es muy voluble. Doña Fede, si están bien con el gobierno, tienes los intereses, les vale gorro. Entonces, yo creo que tiene el dinero. Ya no usarán turbante los del Atlas, que ya se hacían dueños de un carabe. Si hay fondos de inversión, a lo mejor incluso con José Miguel aparece un grupo, un fondo de inversión, no ese gigantesco, sino no uno que tiene fondos en la MLS, fondos de inversión, en fin, solamente para garantizar la operación, o sea, blindar. A final de cuentas, Alejandro más que cualquiera de los dueños está en la lupa del gobierno porque tiene una deuda fiscal de 1.271 millones de pesos, más multas, más recargos, que tendrá que negociar o pagar. Y todos todos los movimientos que hagas, pues los van al gobierno los va a ver con lupa, más después de lo que pasó con uno de sus socios, con Salinas Pliego. Entonces, el al que se lo venda tiene que ser prácticamente un empresario que no tenga, o que no te, que esté inmaculado, que sea prácticamente para canonizar, o que tenga todos los contactos con un gobierno para que digan, sí, contigo no hay bronca, contigo ni te reviso y pásale. Porque esa historia pues la hemos visto mañana, antes y hace muchos años.
Ahora, Nacho, aquí vamos a, como yo se lo dije, vamos a desglosarlo de la manera más objetiva posible y además con el periodismo de fuerza que ya le caracteriza, como usted lo sabe, el buen Ignacio Fantasma Suárez. Pero, curiosamente, a mí déjame entender la correlación que había con este empresario, además de los Pericos de Puebla, porque ¿él quería comprar al Puebla o eso es mentira?
A ver, el Puebla fue una de las primeras preguntas, cuando dijo, oye, no tienen marca, no tienen estadio, porque la marca es de Niner. Tienen un tercer pasajero, hay que pelearse con el Naine y una demanda que tiene ahí por uso indebido de la marca. ¿Qué es lo que compras? Lo que vale de un equipo. No el certificado de afiliación. Vale la marca, la identidad, la historia. Puebla tiene eso, pero no tiene estadio, no tiene instalaciones y no tiene, sobre todo, la marca. No puedes inventar un nombre, los generales de Puebla, la batalla del 5 de mayo, una cosa así, porque le quita la historia y la identidad. Sí preguntó cuando vio Costa, dijo, no, esto no es así. Y bueno, Atlas es totalmente diferente. Tiene la marca, tiene el registro, tiene la historia, tiene la identidad. Tienen el 25% del estadio, serán copropietarios del Estadio Jalisco, que ya tiene reumas, que ya le duelen las rodillas, pero sigue estando imponente. Tienen esas instalaciones de la Academia AGA que son maravillosas. Entonces, pues no hay punto de comparación donde elegir. Cuando dicen, bueno, ¿por qué no te fuiste por Puebla? Pues porque Puebla no tiene nada, tiene un certificado de afiliación y tú no vas a comprar problemas o heredar problemas, tiene prestanombres de los prestanombres. Entonces, por eso es que yo creo que se decidió. Esa es una teoría mía. Y le preguntas a cualquier empresario, ¿para qué compras broncas? Mejor que tiene identidad. Guadalajara es una gran ciudad, Atlas tiene una gran historia, es el rival acérrimo de Chivas. Entonces, yo creo que esa fue la razón, pero si la asamblea no la dejamos, él será el dueño de
240 millones de dólares, Nacho.
Dicen, yo a mí, la cifra no la tengo, pero hablan de entre 200 y 250. No, la cifra no la tengo con la gente que estuve hablando ayer me platicaban de estas incidencias, el por qué, ay, ¿por qué meterse José Miguel Bejos a comprar el Atlas? ¿Qué interés, qué ganan? Dijo, pues por lo, es blanquear la imagen de estar en el, de aparecer en la sección político o negocios, va a pasar a la sección de deportes. Y en la sección de deportes, pues la gente es más, suele olvidar más cosas, perdonar más cosas, porque al final de cuentas el fútbol es el circo y el opio de los pueblos, entonces, pues al ratito te va bien, entonces ese que critican tanto del Tren Maya o algo, pues le van a aplaudir porque también es un tipo que ha armado con el en el béisbol y con los negocios, ¿no?
Hoy en la mañana el Super Gol, programa que también pueden escuchar aquí en una retransmisión a las 11 de la mañana aquí en Radio Red 1110 AM, evidentemente para los amigos que nos escuchan en frecuencia deportiva saben que también está en distintas estaciones, frecuencias por todo el occidente, uno de los programas más escuchados de la radio en nuestro país, que tenemos la fortuna, insisto, de retransmitirlo con el gran Jerónimo Camberos, David Medrano, con Raimundo González, con Martín Ochoa. Hablaban un poquito de las negociaciones también, Nacho. Déjame, compartimos esto, este fragmento de lo que platicaron por la mañana nuestros colegas.
El pulso de la Liga MX.
Con gente, pues, o trataba de investigar, y me decían gente cercana a este grupo de Pericos de Puebla, y que hablan de que este empresario está muy ligado, ¿no? A obras que se han hecho en lo que se le conoce como de la cuarta T, ¿no? El Tren Maya y demás. Me dicen que hace 10 días las pláticas que tenía este grupo se rompieron.
¿Este grupo de la familia Bejos?
Así es. Sin embargo, hay que señalar, hoy Alejandro Larragorri reconoce, pues, que este grupo está en el proceso, ¿no? En el proceso, y la otra parte señala que este grupo hace 10 días dejó de seguir con las pláticas. Me imagino que todo en este proceso que lleva, ¿no? Con el banco, contratado, etc, etc. Ahora, el proceso, Jero, y yo creo que también Alejandro Aragüey no dice, no sale si que está cerrado, porque después de que se cumpla el proceso de investigación que ellos están haciendo, que el banco está haciendo, tendrá que venir la aprobación de la Liga MX, de la Asamblea de Dueños, mejor dicho, de la Asamblea de Dueños. Entonces, yo creo que a este proceso le falta lo más importante, sí, la elección del quien vaya a ser y la aprobación de la Asamblea de Dueños, porque el grupo podrá elegir, decir, ah, ok, esta es la oferta que me conviene, ¿no? Según lo que hemos contratado nos dice que esta es, que cumple con los requisitos que nosotros hemos pedido, pero si la Asamblea de Dueños dice, ¿sabes qué? Pues está muy chido el estudio que realizaste, pero no nos convence el que tenga relaciones consultando perengano o X, ¿no? Entonces creo que al proceso le falta lo más importante también, que es la aprobación de la Asamblea de Dueños. Por eso creo que hoy en nuestro caso, o en mi caso no puedo decir, ya está cerrado, porque falta ese proceso, falta que el grupo Orlegui presente la carta de aceptación del quien vaya a ser el nuevo dueño de Atlas, y que esto se va a definir en el verano. Si finalmente la Asamblea da su visto bueno, Jero, en el verano Atlas estará cambiando de manos.
El pulso de la Liga MX.
Ahora, Nacho, a mí lo que me llama la atención y lo que también me interesa poder dimensionar es cómo realmente sí existen empresarios que se quieren meter al fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué tanto, como tú lo decías hace rato, la Asamblea va a abrir realmente estas oportunidades? Porque les llama la atención temas de fondos de inversión hoy por hoy, ¿no? Pero también hay una cantidad de empresarios de este estilo, de esta estirpe, de esta potencia en México, que no han visto con buenos ojos por la manera en la que se maneja nuestro fútbol mexicano profesional, Nacho.
A ver, hay que poner en contexto qué pasó en la pasada Asamblea de Dueños, en la que ya estuvo Alejandro Iraragorri y estuvo su hijo. Dijo, estamos avanzados, les vamos a poner una propuesta, porque ya estaban trabajando con esto. No dudo que tenga otros fondos. Los fondos de inversión también hay que tener, hay que verlos y monitorearlos bien. Para un fondo de inversión, esto es un negocio, tengo que recuperar lana y ganar lana de esto. Muchos se fueron con la finta cuando ya compraron en 120 millones de dólares el Querétaro. El Querétaro va a ser, van a entrar los gringos, le van a meter un montón de lana y va a venir Neymar. Se imaginaron muchas cosas. ¿Y qué pasó a raíz de que vimos? Bueno, pues sí entró un fondo, pero el dueño tuvo que sacar un préstamo de 75 millones de dólares a Monex para garantizar la compra, dar hipotecar prácticamente los derechos comerciales del equipo, en fin, y si ves Querétaro, después del fondo de inversión, sus contrataciones fueron paupérrimas, o sea, tienen que trabajar en un proyecto, ese equipo tampoco tiene ni estadio, porque lo tienen como dato, tampoco tiene instalaciones propias para fuerzas básicas, solo tienen la marca y el certificado de afiliación. Los fondos de inversiones son negocio, lo entran porque quieren ganar lana, ya sea recuperando su lana, garantizándola, y eso es lo que van a hacer. Seguramente en el caso del Atlas va a aparecer José Miguel como un operador, como el administrador, la cara visible, con una lana que le entre a un fondo de inversión, que no necesariamente tendremos que saber quiénes son los socios, porque ahí en los fondos de inversión se protegen a veces cláusulas de confidencialidad sobre quiénes son todos los socios, se dan nada más a veces a conocer a algunos, pero ese fondo de inversión será el aval, la garantía financiera para que la federación diga, no depende de nada más de los contratos de gobierno. Será el blindaje, el fondo de inversión, y pues al operador pues no pueden decir que no puede operar, no creo que le encuentren muchos peros. Entonces, si el diablo no mete la cola o encuentran algo raro, porque en este tipo de negocios donde hay tanto dinero, tienes que cuidar las cláusulas, las letras chiquitas, que no te falte ningún papel, ni de Hacienda, ni nada, que tú te hagas responsable si que en este caso Orlegui se haga responsable de los temas fiscales que le puedan atañir al grupo. Si al ratito lo acusan y declaran culpable a Alejandro Iraragorri, por ejemplo, en el tema de Almada, ¿no? Que le están reclamando 14 millones de pesos el SAT, y si fuera culpable, eso tú te encargas de eso y a mí me... yo te lo compro y borrón y cuenta nueva. Son cosas así, entonces tienes que cuidar los detalles finos, las letras chiquitas y que no te falte nada. Si tú o alguien de nuestro auditorio ha vendido alguna vez la casa, no es nada más de que aquí tengo las escrituras y tienes que checar que el predial esté a ti, esté bien, que esté el agua, que los colindantes no la hagan de jamón, ir al IFREM, o sea, no nada más decir, ya te la vendo, dame la lana y ya, o sea, tienes que...
Entonces también... creo que lo más sano es decir, pues todavía no se ha vendido el Atlas, ¿no?
O sea, ya llegaron a un acuerdo, ya te lo voy a pagar, empezaron a revisar todo.
No, porque yo te voy a decir otra cosa, Nacho. A ver, para estas cosas se firman NDAs.
¿Qué? Sí, ya se arregló. Todo eso ya se arregló. ¿Qué falta? Lo van a hacer oficial cuando la federación o la asamblea de dueños diga, ok, adelante, entonces sí, anunciarán que ya finalmente pudieron cerrarlo. Pero a final de cuentas, pues por eso haces como una promesa de venta, como cuando vendes tu casa y tienes una promesa de venta, donde ya no lo vas a ofrecer a alguien más hasta que pase esto. Hasta lo que dicen nuestros compañeros de Guadalajara es también la misma información que tengo. Si viene la aprobación, en ese momento pues dirán, ya, hoy lo que le está diciendo, lo que está la declaración de Alejandro Iraragorri desde España, como lo entiendo, pues como dijo Pepe Anán, nos está diciendo sí, pero despacito, poco a poquito. Sí, sí es este, pero tranquilito.
Dice Starlight, dice, no hagan analogías piteras, no somos subnormales. Dice, ahora que no está el gritón y llorón de Castillo, qué excelente programa están desarrollando. El Terian Porcino, aparte de Chigay, es Chairo, Dios sí castiga dos veces, ahí el claro ejemplo. Aquí la pregunta es, ¿el club de Toby va a permitir la entrada de un nuevo jugador a su jugoso negocio?
No tienen otra. No quieren que se acabe la multipropiedad. Por ejemplo, León también está cerca con dos fondos, que ya sería el último. O sea, León está ya muy cerca con dos diferentes fondos. Todavía no cierran con ninguno. Hay dos propuestas, por ejemplo, en el caso de León. Una, por todo y otra por el 51% y quiere quedarse con el 49%, algo que no ven bien muchos de los dueños, que se quede con el 49%. Entonces, por eso es que no está tan avanzado como pues ya está lo de Atlas, ¿no?
Pues sí, a ver si ahorita me ayuda pues, Moya, para también escuchar a Jesús Martínez. Habló justamente Chuchito, y ahorita vemos en lo que sigo leyendo los mensajes que han llegado el día de hoy. Dice, ojalá que vendiendo al Atlas se lavaran todos los amaños de partidos registrados en aquellos campeonatos del equipo, pero es seguro que no pasará. Dice, don Nacho, no le diga, veas cómo se hacen los negocios con el aval de la 4T, le va a decir que eso ya no sucede en estos tiempos. Dice, barbas piojosas, habla del récord de las perras con cuernos, estaba ladre y ladre y te quitaste la chamarra verde, bufandero, ya no hace frío, eso te pasa por hocicón y payaso. Dice, el marranón jugador de la Liga de Obesos y Ancianos cree que sabe de todos los temas, aparte de ser experto en drenajes y cagada, ahora es experto en negocios y geopolítica. ¡Qué payaso es el Botija! Bueno, el seguidí del Chairo, veas a defender a los del cártel del Morenarcos. No, bueno. Veas, tú que hablas y sabes de todo, ¿crees que México debe de hacer su propio programa nuclear después de lo que estamos viviendo para defenderse? Es una gran pregunta, ¿eh? Fíjate que a mí lo que me ha enseñado en estos años la geopolítica es que abrazos, no balazos. Bueno, ¿qué más mensajes, señor productor? ¿Quién está produciendo el programa para que le mande el video de Jesús Martínez? Dígame, ¿quién? A ver, dice, ¿quiénes son los dos? A ver, vamos a mandárselo al buen Víctor. Al buen Víctor. Y ahorita que regresemos, compañeros, vamos a escucharlo. Vamos a hacer una pausa. Y ahorita seguimos leyendo sus mensajes también para hablar justamente de Cruz Azul y del Toluca. Escuchar el pulso de la liga, las reacciones más importantes. Y tenemos mucho más, pero hay que hacer una pausa, no le cambie, no se mueva.
El pulso de la Liga MX.
La pregunta, Paco, yo no estuve dentro de la reunión, sé que fue a conocer a mi padre, quería conocer la estructura de lo que es el grupo, realmente no tiene nada que ver ahorita con el proceso de la venta, porque ahorita estamos en un proceso en el que hemos recibido alrededor de 130 propuestas, que están interesados dentro de lo que es la venta del equipo, y hemos firmado alrededor de 25 NDAs, en los cuales ya empezamos a compartir información más delicada, más dedicada a lo que ellos esperan, y está en proceso de marcha. Entonces estamos reuniéndonos con todas estos fondos, estas empresas, estas marcas que están interesados en este producto, y vamos a ir avanzando así uno por uno, esperando que escojamos el mejor que en esta ocasión va a ser socio, va a ser nuevo dueño mayoritario, y tenemos que escoger, ya no solo va a tener que ser el tema del dinero, sino, vuelvo a tu segunda pregunta, porque he estado leyendo ahí algunas cosas, que el club saldría de la ciudad. Eso en la vida lo haríamos nosotros, por el cariño que yo le tengo a este club, a esta ciudad, a esta institución. Jamás, aunque nos ofrecieran lo que nos ofrecieran, saldría este equipo de la ciudad. Es tanto así que nosotros queremos quedarnos administrando y buscando de qué manera seguir creciendo el equipo.
¿Le han puesto esa cláusula que no sale el equipo de la ciudad? ¿Puesta esa cláusula de que no puede salir de la ciudad el equipo?
No está la cláusula, pero está la palabra, que es lo más importante. Obviamente ya dentro de los contratos vamos a tener que dejar muy en claro que este equipo nunca puede salir mientras estemos nosotros.
El pulso de la Liga MX.
¿Qué tal? Bueno, estamos de regreso. Y las palabras ahí de Jesús Martínez son muy claras. A ver, tú no vas a comprar un estadio, una marca, una identidad, y te vas a salir de la ciudad. ¿Qué vas a hacer con el estadio? Es una tontería. Por eso lo de Atlas tampoco es una estupidez, quien piense que se lo van a llevar a Puebla a otro lado, porque compras las instalaciones de AGA, el 25% del estadio, y te lo vas a llevar aquí. ¿Y para qué quieres esas instalaciones? O sea, igual acá, el León va con la Esmeralda, va con el estadio, va con la marca, la identidad y todo esto. Habrá que ver. En esta doble ecuación que tienen, una donde se quieren quedar ellos como como con el 49%, con el 40% en esta ecuación, y otra donde si FIFA los obliga y que tienen que vender todo, pues vender todo, vamos a ver cómo le va. Pero afortunadamente están apareciendo tiradores con estos fondos de inversión que antes no aparecía, nadie le quería entrar al fútbol mexicano, pero con estos blindajes donde no pierden lana, para eso ha servido también el blindar y el evitar el ascenso y descenso, ¿no? Para que estos fondos digan, ah, pues si compro uno en 120 millones de dólares, pues lo voy a vender en 120 millones de dólares, o sea, no gano, pero tampoco pierdo. Y a fin de cuentas, lo deportivo les ha valido queso, pero este tipo de blindajes para obtener este tipo de ofertas es lo que
ahí, nada más para que la gente lo sepa, no escuchar a Jesús Martínez que decir, nosotros vamos con sociedad, no venta.
Bueno, venta de la mayoría de acciones. Y habrá que ver también qué dice la Asamblea de Dueños. Lo que sí es de que si, hasta que la FIFA diga no puede ser sociedad mayoritaria, porque hasta, por ejemplo en la Liga Premier les permiten el 10, el 15, hasta el 30% para que sean dueños de otras sociedades deportivas, habrá que ver acá hasta dónde logran estirar la liga, y mientras tienen corredor en primera, corredor en segunda y corredor en tercera, dependiendo de qué opción sea la que les convenga o los force a tenerla, ¿no? Que ya nomás sería la última propiedad, si se cierra lo de Atlas, pues ya nomás queda el León y Grupo Pachuca.
Pues sí, ya con lo de Mazatlán, del Atlante, ya con lo de Querétaro, había cuatro multipropiedades, así que bueno, vamos a ver. Rápidamente, Nacho, me gustaría, porque aunque ustedes no crean, creo que uno avala el trabajo de Toluca y de Cruz Azul, que han demostrado ser los dos equipos que comandan el torneo. Toluca ganó en la plaza que con Efraín Juárez, al menos quitando el tema de la Champions Cup, seguía invicto. Un partido, la verdad, bastante sabroso, el de ayer 3-2. Hay una falla garrafal de esas que te cambian la historia del partido. Pero Toluca en lo suyo aprovecha y las que tiene liquida, ¿no? Y todo esto sin Alexis Vega todavía en la cancha, Nacho. Esto de Toluca es bravísimo. Y Cruz Azul, que ayer aprovecharon, y Santos es cheque al portador.
Y sin Nico Castro. O sea, porque el niño ya reapareció, pero Nico Castro fue fundamental mientras no estuvo Alexis Vega, y también se lesionó. Ayer ya apareció entre los suplentes. Vega va a tener ya minutos contra Juárez, pero son de esos equipos que son tan sólidos que sin jugar a veces también, si los perdonas, te van a vacunar, porque son equipos muy hechos. O sea, yo creo que los grandes candidatos estaría Toluca, Cruz Azul, Chivas. Pondría ahí a Chivas si no perdiera los que va a perder en la liguilla, porque van a tener cuatro jugadores mínimo, y eso sí les va a pegar en el alma durísimo. Pero sin duda estos son dos grandes candidatos, y la falla de ayer del Pantera Morales fue igual o más grande. No, yo creo que es más grande, no sé si recuerdes una que estaba ahí en redes sociales, una del Toro Fernández, también contra Toluca, a 2 metros sobre la línea, que también la vuela, o sea, también sin portero.
Estaba,
sin
nada. Estaba Volpi en el arco.
Estaba Volpi, fueron errores gravísimos, de esos históricos de mucho. Entonces, y justo acabas de fallar ese que era el 2-0, y en la siguiente te anota Angulo. Toluca todavía, creo que todavía está lejos de su nivel, pero ya vienen de regreso los soldados caídos, y eso que Córdoba parece que está de vacaciones, no aparece ni en los interescuadras.
Pues, supuestamente era para que ahí agarrara el lugar de Alexis Vega.
Mira.
Pero bueno, insisto, Toluca y Cruz Azul haciendo bien las cosas. Vamos con el pulso de la liga, de ahí una pausa y que tenemos más aquí en el show de la Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
El equipo juega como si no hubiese ganado dos campeonatos, un campeón de campeones y todo esto. Sigue compitiendo igual. Y también se compite internamente para defender el puesto. Entonces, eso, vuelvo a repetir, me hace sentir orgulloso del grupo que me toca conducir. Ahora viene la doble competencia, a partir de la otra semana. Entonces, también es lo que nos preparamos para eso. Esperemos recuperar a toda la gente del plantel para poder estar rotando y poder competir en los dos frentes como queremos nosotros. No, el techo todavía está lejos. Eso lo sabemos nosotros internamente, porque sabemos que físicamente podemos dar más y el equipo puede jugar mejor. Lo que pasa es que no hemos podido repetir alineación por un montón de circunstancias, pero estoy convencido que el techo del equipo todavía está lejos. Estamos en un porcentaje medio de lo que podemos dar, así que seguiremos trabajando para poder seguir mejorando y compitiendo como competimos siempre.
El pulso de la Liga MX.
Todas las derrotas duelen. Aquí no festejamos que se juega bien. Aquí se festeja cuando se gana. Y cuando se pierde hay que reconocer, que entender y evaluar por qué se perdió, cuáles son las circunstancias. Pero creo que el equipo y obviamente en mi persona nunca salimos a dar un buen partido y a ver qué pasa con el resultado. Al contrario, creo que salimos a ganar todos los partidos. Creo que hemos salido a tratar de ser dominantes, tratar de ir por el partido a pesar de las circunstancias. No solo, lo vuelvo a repetir, hoy no sabía, pero cumple un año, estar aquí al frente de esta institución. Y eso creo que también está muy claro dentro del vestidor. Pude haber cerrado el partido en el 2-2. Pude haber hecho para atrás y a lo mejor me iba con un puntito. Pero yo no juego a no perder. Y mi equipo no. Y jamás lo voy a hacer. Prefiero tener esta sensación de frustración, de tristeza, pero yendo por el partido, a que las cosas salgan de otra circunstancia. Y creo que lo hemos demostrado. ¿Te quiero? No, se lo he hecho sentir y se lo he dicho desde el momento que nos sentamos ya hace algunos meses. Él sabe perfectamente, mi directiva sabe perfectamente lo que pretendo. Y obviamente hay cosas que no son ni decisiones mías. Y que obviamente me las guardo para mí, para mi directiva, porque esas son cosas de nosotros. Pero aquel yo lo hice capitán. Aquel creo que nos aporta muchísimo al equipo. Creo que más allá de tanto dentro como fuera de la cancha, también los estándares a los que él está acostumbrado y a los que creo que todos queremos llegar de estándares profesionales fuera de la cancha, lo representa perfectamente. Y lo vuelvo a repetir, tanto la directiva los tiene muy claro yo que lo que quiero, como el propio jugador, y no de hace una semana. Ya tiene un tiempo que yo se lo hice y estamos a la espera. Ya son cosas que no me dependen de mí.
La octava entrada.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Ha llegado el momento de platicar acerca de lo que pasa en las emociones de la pelota caliente de los diamantes, porque está a nada de que inicie ya el clásico mundial de este 2026, donde por supuesto la selección mexicana de béisbol va a tener participación y se espera. Teniendo en cuenta lo que hicieron en el certamen anterior, en la edición anterior, pues que de nueva cuenta el conjunto tricolor, la novena tricolor, tenga una participación estelar y hay buenas sensaciones previa a lo que será el inicio de este gran certamen, porque los comandados por Benjamín Gil ya iniciaron su preparación de cara a lo que será precisamente este gran certamen internacional y la novena mexicana inició con el pie derecho y dejando buenas sensaciones en un compromiso de preparación contra Arizona Diamondbacks. La novena mexicana logra llevarse la victoria con un importante triunfo de 6-3. Una pizarra muy importante para la novena mexicana porque se midieron ante una franquicia de las grandes ligas. Esta precisamente también es parte fundamental para México de cara a lo que va a ser el Clásico Mundial, el tener estos duelos de preparación, estos compromisos amistosos contra las novenas de la Major League Baseball, porque ya se enfrentaron y derrotaron a los Arizona Diamondbacks y también se van a enfrentar nada más y nada menos que a Los Ángeles Dodgers. ¿Qué fue lo que pasó en este compromiso en contra de los Bucks? Pues una gran participación la que tuvo en general, pues toda la novena mexicana, pero destaca lo que hizo Nick González, que produjo 2 carreras. También hay que destacar lo que hizo Rowdy Tellez y también Alejandro Osuna, que consiguieron jonrones solitarios y de esta manera terminaron llevándose la victoria 6-3 en contra de Arizona Diamondbacks. Escuchemos lo que mencionó el manager de la novena mexicana, Benjamín Gil,
que se quedó con sensaciones positivas por parte de sus muchachos, pero también sabe que hay cosas que mejorar de cara a lo que va a ser el inicio del Clásico Mundial.
De hecho, la única jugada que no se concretó fue la de Gacelo, pero hizo un tremendo esfuerzo, ¿no? Una jugada no normal para un pitcher, pero creo que hubo dos entradas en las que se nos complicó un poquito el tirar strikes, pero lo pudimos resolver bien. Tanto Walker como a Armenta y en su primera entrada Roel, ahí se le complicó un poquito, pero resolvieron su trabajo.
Lo que te imaginabas, la expectativa ante la realidad, lo que ocurrió, ¿qué balance haces, más o menos lo que esperabas?
Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Era importante que algunos jugadores como Lauri, que no estaba con una organización, agarrar sus turnos, al igual el Huicho. Y los dos me gustaron los turnos que tuvieron. Lauri tuvo un turno que terminó en concho, pero fue un tremendo turno. Fue el batazo para el center también muy bueno y lo pudo con el cuadrangular. Entonces, ofensivamente, obviamente Aranda se vio muy bien. Alejandro Gibbs se vio muy bien. Los turnos de González fueron muy buenos. Inclusive Raúl para ir en la línea, se le agarró en la línea, pero muy bien bateada. Entonces, me gustó lo que vi.
Ahí las declaraciones del manager de la selección mexicana de béisbol. ¿Qué sigue para esta novena mexicana? En estos momentos están disputando su segundo compromiso de preparación. Lo están haciendo contra el bicampeón de las grandes ligas, contra Los Ángeles Dodgers. Así que en estos momentos está jugando la novena mexicana contra los Dodgers. Este duelo que también es de preparación. ¿Y qué es lo que pasará después? Pues van a estar arrancando ya la participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Lo estarán haciendo con el partido que tendrán este viernes contra Gran Bretaña. Así que se espera sea una participación importante para la novena mexicana, que tiene a peloteros sobresalientes como lo es Andy Muñoz, como lo es Alejandro Kirk, el mismo Randy Arozarena, que en el certamen del 2023 fue reconocido como uno de los mejores jugadores, uno de los mejores peloteros de ese Clásico Mundial. Así que sin duda hay sensaciones positivas para lo que pueda lograr la selección mexicana de béisbol en este Clásico Mundial. Por lo pronto, eso ha sido el informe de lo que está sucediendo en las emociones de la pelotita caliente. Yo soy Jesús May y me despido. Hasta la próxima.
Lucha Estelar.
Seguimos con más aquí en el show de la Octava Sports desde la Arena México, porque tenemos una invitación, por supuesto, importante para toda la gente que asista a la Monumental Arena México, a esta función 100% con luchadoras y también referees, mujeres, como se ha dado en los últimos años. Viene el 8 de marzo, un día importante para la mujer, pero no solamente por eso el Consejo hace esta función. Semana a semana, mes tras mes, las Amazonas siempre tienen una presencia importante. ¿Y qué mejor ahora en esta función, que ya son por lo menos 2 o 3 años que han realizado este formato y que le gusta mucho a la gente? Y eso hay que agregarle el platillo de la presencia de nuevas incorporaciones como Keira y también Garra Negra, que estarán teniendo su presentación aquí en la Arena México, siendo ya parte de manera oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que vamos a escucharlas, qué es lo que dicen de cara a esta presentación que van a tener ante prácticamente arriba de 12,000 aficionados.
Conocen la rivalidad con Keira, pero también saben que Keira y Gatúbela en ese entonces fue la mejor pareja, perdón, las mejores rivales independientes en el circuito independiente, creo que todos lo saben. Entonces, ahora venir de la mano con ella, aunque no es lo que yo esperaba ni lo que yo quería, creo que vamos a demostrar, vamos a dejar en alto de dónde venimos y de lo que somos capaces.
Pues la verdad, yo conozco el nivel de las Amazonas y sé que va a estar difícil, pero pues no son nuevas para mí, entonces yo vengo por todo y vengo a quedarme. No, la verdad, estar aquí no es algo nuevo para mí, pero la verdad sí, hace mucho no me sentía tan nerviosa. De hecho, hasta el dar entrevistas ahorita me tiene súper nerviosa, pero es de felicidad. O sea, de verdad, mis nervios es de emoción, de que ya quiero que llegue el día para poderme a lo mejor sentir más ligera, porque no puedo dormir. Nada más estoy pensando en que ya llegue el día y pues poder que la gente vea lo que soy y que no se olviden de mí.
Así sus palabras, así que ya lo saben, asistan a esta función en donde la cartelera es espectacular, porque también vamos a tener en la batalla estelar un duelo por el Campeonato Mundial Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mercedes Moné estará tratando de hacer una defensa exitosa contra Perséfone. También estará en juego el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del Consejo Mundial contra representantes de Stardom. Estará Lluvia y Jarochita, estas chicas indomables que buscarán tener otra defensa exitosa ante Starlight Kid y también Mei Seira. Y qué mejor que estos duelos en mano a mano, Consejo contra AEW, Olympia contra Megan Bain, también Zeuxis contra Mina Shirakawa. En fin, varias las luchas atractivas y por supuesto el debut de estas dos luchadoras que habíamos mencionado, que van a enfrentarse a la dama del guante negro, Zanelli, y también a la chilena Catalina. Así toda la información, y muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya lo saben, síganos en todas las plataformas digitales, que les vamos a dar la mejor información, no solamente del mundo futbolístico, también de lo que pasa en la lucha libre, en el béisbol y también otros deportes.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.